historia del mar.
Muy buenas tardes, 13 de septiembre de 2021, lunes, ¿eh? 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala. Es una canción clásica, me acompaña el señor director, que sabe mucho del Festival de Viña. Y esta canción yo creo que es de Huguergo, ¿no? En el Festival de Viña de los 80, en alguna de las... ¿Ah?
Ganó con Huguergo, aunque esta versión es más moderna, de la Francisca Valenzuela, para la...
No, claro, me refiero a la canción.
Sí, pero es de Fernando Huguergo, efectivamente. Ya lo estoy tomando como... Es una verdadera campaña para llevarme de jurado, Viña. Yo creo que va...
Sí, efectivamente, eso es cierto.
Tú sabes que yo tengo un sueño, que siempre se lo he dicho a unos amigos, que en Viña en la noche hace frío. Entonces, si algún día soy jurado, quiero ir con una especie como de manta y cuando me nombren, levantármela, ponérmela así, darme vuelta y saludar al público. Es mi sueño.
como clásico jurado. Oye, pero ¿y por qué no escribimos a la producción? ¿Quién hace el Festival de Viña del Canal 13 y TVN, no? No
sé. Y TVN, yo le digo a Matías del Río que me ayude, pero no hay caso. Como él ha sido jurado, no quiere que más sea jurado.
Pero el señor director ha demostrado sostenidamente que tiene una memoria de elefante respecto a acontecimientos de Viña. Entonces se podría hacer como la sección Memoria Histórica de Viña. Aquí está presente el señor director.
¿Eh? A revivir ese programa que se llamaba Cantaron en Viña un día.
Claro, y yo no veo a usted, señor director, animando como esos programas de la tarde de Viña, donde como que se rememora lo que pasó el día anterior. Es lo mismo. Muy bueno. Muy
aquí
bueno.
O te lo sigues.
Ya, oye, es un día negativo para la bolsa local. Hoy día digamos a nuestro amigo argentino, que la bolsa saltó 7% en Argentina, en Chile está cayendo 1.5%. Como que aparecieron, parece, todos los fantasmas que hacen tambalear las bases de nuestro mercado. A pesar de eso, el dólar, señor director, 0.7% abajo, 7.83. ¿Eh? Buen día para el dólar, ¿no? O sea, buen día para los que necesitan comprar dólares. ¿Eh?
Sí, efectivamente, y mirando con un poquito de envidia, cada país se merece al final lo que quiere, ¿eh? Pero Argentina parece que buscando la luz, ¿eh? Tratando de dejar después de las PASO del domingo estos gobiernos tan raros que han sido los gobiernos de los Kirchner, hoy día, y la bolsa argentina que tiene poco movimiento, pero que al final del día es un termómetro de la interna, refleja lo que pasó ayer en Argentina, y está creciendo 7%, entiendo que uno de los récords más grandes de la bolsa argentina, previendo lo que pueda aparecer definitivamente en las elecciones, porque recordemos que las PASO que llaman ellos son una especie de primarias nuestras.
Oye, abrió la bolsa en 83.000 puntos hoy día, en Argentina estamos hablando del Merval, después cayó un poquito, se desinfló un poco el ánimo. Todo esto después de los resultados de ayer, que dieron por triunfadores, por lejos diría yo, a la alianza opositora de, ¿cómo se llama? Juntos por el Cambio, creo que se llama lo que encabeza el expresidente Macri. Y también apareció por el lado, con una votación bastante alta, el grupo de Javier Milei, ¿eh? Javier Milei, que nadie le tenía tanta fe, duplicó. Mira, el candidato clásico de esa corriente se llamaba José Luis Espert, y la última vez sacó como 6%. Sí, te fue bien, sacó 6%, y 13% el grupo de Milei, que es bastante elevado para lo que se esperaba, ¿eh? Así que están felices los de ese grupo libertario.
La derrota del kirchnerismo no era esperada, ¿eh? Le fue realmente mal, como dicen ellos, en la provincia, le fue mal en el interior, ganaron muy pocas gobernaciones. Recordemos que Argentina es un país federal y tiene la figura de los gobernadores que nosotros estamos empezando a construir con mucha historia y con muchas atribuciones, así que también es una noticia todavía en desarrollo, porque, insisto, es un tema de... son primarias todavía.
Son primarias, eso es que yo, bueno, en la política argentina en sí mismo una cosa interesante de entender, pero estas son las primarias que son conducentes a elegir a los candidatos que se presentarán en las elecciones, que son creo a final de este año. Así que nada, buenas cosas a Allende los Andes. Oye, decíamos al principio que la bolsa chilena cayendo fuerte, 1.5%, después de que había tenido una recuperación hacia el final de la semana pasada, que había llevado al IPSA de vuelta sobre los 4.400 puntos. Pero bueno, hoy día se sacaban los ánimos. Me parece a mí que, bueno, el viernes pasado tuvimos una entrevista en el programa anterior al nuestro con Rodrigo Valdés, donde estaba Nicolás Vergara, que habló mucho rato con Rodrigo Valdés porque dejaron solo al pobre Nicolás. Pero Rodrigo Valdés, y una entrevista que uno puede estar de acuerdo o no, pero de una contundencia importante, y yo creo que lamentablemente mostró un nivel de pesimismo que quizás para algunos fue sorpresivo. Levantó o mostró cuáles son las varias iniciativas que están en el Congreso, no solo la del retiro de los fondos de pensiones, que podrían ser un problema para el mercado y para el mercado capital en particular. Habló, por ejemplo, de la ley que pretende reformar el sistema de gratificaciones, habló del royalty minero, que como que se nos olvida un rato, pero siguen ahí dando bote. Y creo que lamentablemente tenemos un panorama local que no es muy auspicioso en términos de las ideas que se le ocurren a nuestros queridos legisladores y que pueden terminar destruyendo nuestro... No sé si destruyendo, son palabras demasiado fuertes, pero obstaculizando el desarrollo de nuestro mercado local.
Mira, fíjate que respecto a un tema en específico, que es lo del cuarto retiro, me vuelve un poquito la esperanza por el Senado. El otro día el senador Montes dijo que creía que no estaban los votos en el Senado. Hoy el senador Lagos Weber dice lo mismo. Entonces, pareciera ser que el cuarto retiro va a avanzar en la Cámara, pero si es que mantienen su palabra los senadores, esto no tendría el piso para pasar de ahí. Así que un poquito de esperanza a la cordura.
Oye, en la mañana, usted no estaba, estaba el doctor y el licenciado, tuvo una conversa con el subsecretario de Energía, muy interesante, hablando de cómo se ha ido materializando la caída de los precios de la energía en las últimas licitaciones, 24, 23 creo que fue dólares el promedio de la última licitación. Así que nada, yo creo que ahí hay un espacio en el cual se ve mucho optimismo, la industria de la energía que probablemente va a ser... bien emblemática del desarrollo de nuestro país en los próximos años. Ojalá que así sea, porque yo creo que ayuda al medio ambiente y ayuda también a nuestro país, ¿eh? Hidrógeno verde, entre otros productos asociados. Oye, ya, tenemos en línea pantallazo, si es que Chucky nos permite. Sí, ahí está. Don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks. Felipe, muy buenas tardes.
Hola, Fernando.
Hola, Felipe.
Juan Pablo, ¿cómo
están? ¿Cómo está el dólar en esta semana de celebraciones en nuestro país?
Bueno, el dólar tiene una baja correlación con el cobre hoy día. El dólar en Chile está en 784.35, si bien es cierto, ahora se estaba moderando un poco la caída, estuvo cayendo más fuerte a 781. De todas maneras, igual hubo una buena volatilidad entre el máximo y el mínimo. El máximo lo marcó por ahí cercano a los 792, y el mínimo lo marcó en 781.10, y como te digo, en general se observa una baja correlación con el cobre, que está cayendo alrededor de 1.74, 1.75%. Se ve más correlación con el cobre de lo que está pasando con el IPSA, que está cayendo bajo los 4.400 puntos, está cayendo 1.51%.
Oye, Felipe, la semana pasada nosotros cerramos el programa diciendo que el dólar tenía como ganas de irse a los 700, a los 800, digo. De hecho, llegó a estar en 795 por arriba en el peak. Pero hoy día pareciera ser que como que cambió la tendencia, ¿no? ¿Qué estás observando en el mercado?
No, yo veo una toma de utilidades que muchas veces puede ser sana también. Nosotros conversamos el lunes de la semana pasada, y cuando estaba alrededor de los 780, 700, no, un poco más abajo, incluso los 774, y me acuerdo haberte dicho que era un precio interesante para asumir riesgo, porque probablemente el tipo de cambio estaba calentando motores para ir a buscar niveles más arriba. 795 lo vi el jueves o viernes de la semana pasada. Y en términos generales, yo creo que hoy día esta caída es una buena toma de utilidad. Es sana, a mi juicio, lo reitero, pero que se está moviendo por drivers que son a veces bastante fundamentales, como por ejemplo Hacienda. Durante los 18 meses que lleva interviniendo el mercado local, ya ha subastado aquí en Chile cerca de 40 mil millones de dólares, para que pongamos un poco la magnitud. El mercado chileno mueve entre 1.500 y 2.000 millones de dólares diarios, y Hacienda solamente en el mes ya ha subastado 1.300, totalizando desde los últimos 18 meses, como te digo, 40 mil millones de dólares. Si eso tú le sumas las expectativas, que lo escuchaba conversar recién sobre las expectativas del cuarto retiro, no se sabe todavía si va a aprobarse, no se sabe si va a ser un 10 o un 100, pero en general hay expectativas de que pueda llegar a puerto, eso también termina presionando el tipo de cambio un poco a la baja, pero hay un factor que es adicional. Estuve leyendo algunos informes de que algunas empresas del Estado, grandes, están tomando mucha deuda en dólares. ¿Te das cuenta? Entonces, si no me equivoco, fue Empresas Ferrocarril del Estado, Metro y ENAP tomaron la semana pasada alrededor de 1.600 millones de dólares en bonos en dólares, que, si no me equivoco, es más del doble de lo que se ha subastado en pesos en deuda no corporativa durante todo el 2021. Y eso, en general, es un ingreso importante de divisa extranjera que ingresa al mercado local. Por eso yo creo que también el tipo de cambio puede estar corrigiendo, pero hacia adelante tú sabes que las deudas hay que pagarlas. Entonces, yo cuando...
Aquí, sería bueno que se lo explicara a algunos señores parlamentarios, ¿eh?
Claro, la deuda hay que pagarla, ¿te das cuenta? Entonces, yo me recuerdo el año 1983, yo era muy chico cuando se produjo esta crisis del dólar, en cual las deudas en moneda extranjera se hicieron impagables cuando el dólar se disparó. Entonces, teniendo eso bajo contexto hoy día, yo creo que muchas de estas empresas que son estatales, probablemente muchas empresas privadas las van a seguir por la inestabilidad que está en el mercado de deuda local, van a seguir adquiriendo deuda en dólares, pero al mismo tiempo creo que van a tomar cobertura sobre el tipo de cambio, por si el tipo de cambio se dispara, para tener caja o estar cubierto contra el riesgo cambiario. Y eso hacia adelante, a mi juicio, es un driver importante que tenemos que tener en el tablero de ajedrez los que estamos participando en la primera línea del dólar.
Oye, Felipe, cuando miramos la bolsa hoy día que está cayendo fuerte, más de 1%, incluso estuvo más fuerte antes, y mira el desglose, ese UMB que pesa mucho, está cayendo aún más fuerte, 3,4%. ¿Tú crees que ahí está la gran incidencia por qué está cayendo tanto la bolsa o hay más drivers?
No, yo creo que el driver es un poco lo que tú estás comentando. Algunos valores que tienen una ponderación importante en el IPSA que está cayendo, pero de todas maneras, igual esto a mí me gusta siempre verlo en un contexto de tiempo más amplio. De hecho, por ejemplo, durante el año, si bien es cierto, el IPSA ha subido alrededor de un 5%, y si hacemos el paralelo entre el IPSA, por ejemplo, y el S&P 500, que ha subido un 19%, y el DAX, por ejemplo, otra bolsa europea, ha subido un 15%, la bolsa local ha estado relativamente fuerte en el contexto regional, aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? No sé, la bolsa peruana cayendo un 15, la colombiana un 8. Entonces, a mí lo que me llama profundamente la atención es el track record de largo plazo o de mediano plazo, porque si tú llevas, por ejemplo, a sacar una dispersión de las compañías del IPSA en el año, solamente 11 componentes están positivos de los 30. Entonces, yo tengo la impresión, y lo reitero así, y concuerdo plenamente con lo que ustedes comentaban de la entrevista que hicieron al señor Valdés el viernes pasado, que el pesimismo no solamente está por el tema de los retiros de FP, sino que hay un montón de otros proyectos legislativos que van en contra de la creación económica, del crecimiento económico, por decirlo así. Y yo creo que esos son los drivers. No veo muchos drivers más. Yo creo que la falta de pragmatismo político en Chile es lo que tiene el IPSA relativamente plano, bajo los 4.400 puntos, el dólar relativamente caro también, con altas perspectivas de irse sobre los 800 pesos.
Excelente, Felipe. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Gracias.
Felipe Posada, director de estrategia de Seed Stocks, conversando el tipo de cambio, principalmente cómo se ve la cosa. Ha estado bien volátil, ¿eh? El 7.95 lo tuvimos hace un par de días, ahora 7.84. Hay que tener guata para estar en el dólar en estos días. Oye, Mercado G lleva 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar. Si usted quiere entrar en este juego, bueno, Mercado G le permite entrar en este juego el dólar. Puede hacer operar dólar, acciones, índices, commodities y miles de otros productos. Todo esto a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo y desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. A toda la información en mercadosg.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, transfórmate en un león de tu propio tiempo, porque ahora puedes llevarte un Peugeot 0 km desde la comodidad de tu casa, simulando el financiamiento y tasar online tu auto actual que puedes dejar en parte de pago. Encuentra esta oportunidad única con stock disponibles en store.peugeot.cl.
Y desde ahora adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Cámbiate Los Olivos de San Rafael, un proyecto espectacular de Almagro, donde pueden vivir en tu casa, en un penthouse o en un departamento con jardines. Todo esto en medio de un parque y áreas verdes de 32.000 metros cuadrados. Espectacular.
Ya, ¿usted está listo, señor director? O está
así
listo,
es,
sí, ya. Vamos, vamos. Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, lo tenemos en línea. Don Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, hoy día la idea es hablar un principalmente enfocado en el aspecto global de la mirada. Entonces quiero partir preguntándote una mirada amplia. ¿Hay algún cambio interesante en los mercados globales después de que los temores de inflación se han ido, por un lado se han ido consolidando, es decir, vamos a tener un escenario inflacionario en los próximos meses, pero al mismo tiempo pareciera ser que la Fed tiene razón, al menos en Estados Unidos, de que esto sería eminentemente transitorio? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, la verdad es que estamos viendo en el fondo esas definiciones un poco de a lo mejor quién tiene la razón. Viendo, obviamente, hay que tener más datos, pero estamos como en esa definición por parte del mercado, a lo mejor, o parte del mercado que estima que estas presiones inflacionarias pueden ser más permanentes, y la Fed, por otra parte, está con esta visión un poco de decir que esto va a ser más bien transitorio. Y obviamente tenemos datos, bueno, mañana se publica la inflación de agosto, que podría mantener presionada la variación en 12 meses en torno a los máximos del año, un 5.2, 5.4, digamos, más o menos en ese rango debería estar más o menos la inflación. Y lo que quizás preocupó un poco más durante los últimos días es que justo la semana pasada salió la inflación de los precios de los productores, que en general es un buen predictor de hacia dónde se va a ir moviendo la inflación. Y en ese sentido a lo mejor fue un poco más alto de lo esperado, se ubicó frente a los máximos del año y de los que hay registros, y en ese sentido a lo mejor puso un poquito más de dudas de hacia dónde se iba a mover la inflación. Eventualmente, si mañana tenemos un registro más alto de inflación, eso implicaría que la Fed debería empezar a adelantar su proceso de retiro de estímulos. Es algo que va a empezar en algún momento, obviamente está ese fantasma de que empiecen a retirar de estímulos, pero si la inflación da señales de que ya se está adelantando mucho y sobre todo si son efectos más permanentes, eso implicaría que la Fed empiece a retirar estímulos. Y en paralelo estamos teniendo también ciertos temores a propósito de la variable Delta en Estados Unidos, a lo mejor donde el último mes es donde se ha visto más complicado. Los resultados de empresas ya fueron entregados, fueron súper positivos, pero eso ya es información pasada. Y a lo mejor lo que está pasando también un poco en el mercado y porque estamos viendo más volatilidad es que ahora ya tuvimos como las noticias, toda la parte mejor, toda la parte de recuperación, ¿cierto? Tuvimos los buenos resultados corporativos y ahora a lo mejor a falta de noticias mayores de otro driver, en un contexto donde las bolsas, las evaluaciones de las bolsas, los valuations, perdón, de las bolsas están súper altos, y a la falta de algún driver adicional, de algo que lo impulse adicionalmente, el mercado se empieza a centrar en estas cosas que a lo mejor son un poco más negativas, y en este caso en la inflación, que no sabemos hacia dónde dónde se va a mover. Y además en paralelo también tenemos datos del mercado laboral, que en Estados Unidos, por lo menos los últimos datos de creación de empleo fueron más bajos de lo esperado. Por parte de salarios fueron mejores, pero en creación el número de nuevos empleos creados fueron más bajos de lo esperado. Entonces estaríamos en ese escenario donde se dan dos cosas, digamos, negativas. El empleo, que la Fed básicamente tiene dos objetivos: ir a apoyar la creación de empleo, ¿cierto? Y controlar la inflación. Y en este contexto, donde los datos de empleo fueron más malos de lo esperado, y a lo mejor si mañana tenemos un dato inflacionario muy, muy alto o sobre lo esperado, ahí se daría ese escenario bastante negativo que complicaría de alguna forma la Fed, y no sabría más o menos hacia dónde seguir actuando. Ahora si vemos que las presiones inflacionarias son más bien cautas o digamos hay precios que están subiendo, pero se percibe que no sean permanentes, eso puede ir también indicando que la Fed se va a preocupar más, digamos, de seguir apoyando la creación de empleo, y el tema de la inflación debería ser más bien pasajero. Hay que ir.
Oye, oye, Marco, ¿qué rol juega China en la mirada de ustedes? Porque el crecimiento en China ha sido interesante, pero bastante menor a lo que nos tenía acostumbrados el año anterior, ¿eh? Entonces, ¿creen ustedes que podría gatillarse un escenario de alza en los precios de los commodities si es que las autoridades chinas deciden agregar más estímulo a su economía para acelerar el crecimiento?
Sí, eso es algo también que hemos estado monitoreando, ¿cierto? La situación en China, como tú decías, ha cambiado un poco el panorama chino hace un par de meses, o a lo mejor hace un trimestre. Estamos viendo que China había en el fondo liderado la recuperación, ya se había recuperado y fue el primer país como en tener más bajo control, digamos, la pandemia. Sin embargo, durante los últimos meses, por el lado de sanitario, digamos, los contagios empezaron a subir, se tuvieron que reimponer restricciones sanitarias, se han dado más problemas de distribución y eso de alguna manera también ha afectado a los precios, ¿cierto? Que hayan problemas en las cadenas de distribución de ciertos commodities. Hemos visto que algunos están presionándose los precios al alza. Obviamente se necesita también que la demanda esté fuerte para que haya presiones en los precios y hasta el momento ese ha sido el panorama. Y por otra parte, esas restricciones sanitarias también a lo mejor pueden tener efectos en la recuperación de la actividad. Hasta el momento no se ha percibido tanto eso. Es más bien lo que ha afectado, por ejemplo, a los activos de China en general son estas regulaciones que se han impuesto en China son más bien regulaciones más bien sectoriales al sector de educación, ¿cierto? Al sector de entretenimiento. Si uno ve la bolsa de China, viendo, por ejemplo, los sectores que han sido más afectados, efectivamente son los sectores tecnológicos. Ahora, por otra parte, el sector más industrial, de materiales, la verdad es que han mantenido un nivel más estable y es también porque no se ha contagiado, digamos, el resto del mundo con esta caída de la bolsa china. Es más bien que lo que cayó la bolsa en China responde a este tema regulatorio, más de sectores, más del control interno, ¿cierto?, de la actividad del país, más que la parte industrial que está más relacionado con el comercio internacional y la demanda de commodities.
Claro. Oye, y la otra arista de este problema, creo, o sea, de esta situación, es Europa, ¿no es cierto? La semana pasada el Banco Central Europeo, de alguna manera, dio una señal de que iniciaba su programa de recompra de bonos, iniciaba la retracción del programa de recompra de bonos, claro, de manera de ir dando estímulo, pero como que nadie, o sea, en el fondo como que hay una sensación de que Europa no tiene inflación hace rato y que estamos más bien escépticos de que realmente vaya a haber inflación en Europa, a pesar de que han habido algunas cifras en Alemania y otros países. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Europa? ¿Vamos a ver inflación en Europa o esto va a ser otra promesa fallida?
Sí, yo creo que en general en Europa estamos con una visión igual más bien positiva, ¿cierto? Iniciaron este programa de retiro de estímulos, pero en general fue percibido y bajo nuestra visión fue bastante cauto el mensaje, tratar de decir que va a ser a un proceso súper gradual, sin tratar de perjudicar la recuperación, ¿cierto? Y en general, claro, las presiones inflacionarias en Europa, la verdad es que se ven más bien contenidas, ¿cierto? Han habido precios que están presionados al alza, pero en general es percibido como más bien algo transitorio. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es importante ir monitoreando qué está pasando con el precio de los arriendos y ese sector que pesa harto en la inflación, y en Europa también hay que ir monitoreando esos sectores que pesan más en la canasta y que son más permanentes. Si las presiones de los precios vienen por el lado, por ejemplo, de petróleo o de alimentos, que suelen ser bastante volátiles, o de sectores, en particular, por ejemplo, de automóviles que estuvieron con algunos problemas de cadena de distribución, la verdad es que eso es esperable que hacia adelante también vayan suavizándose esas presiones y puedan continuar los estímulos y se haga este proceso de retiro de estímulos, perdón, bastante gradual.
Excelente, Marco. Muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena semana. Un abrazo.
Que estén bien. Chao, que estén bien.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, comentando el panorama internacional, donde la inflación es como el gran tema, si realmente la inflación va a ser transitoria, como dice la Fed, o se va a convertir en un problema, en un dolor de cabeza que va a durar más rato en los mercados globales. Bueno, los dejo en muy buenas manos. Viene Visionarios esta semana la historia de Reinhold Messner, el mejor montañista de todos los tiempos, según la mayoría. Y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo grande.
Que las gaviotas vuelen, la historia del mar.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are Lions, the Lions of our time.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No podría hacer en mi vida cotidiana lo mismo que las otras personas. Me mataría. Por eso sigo mi propio camino, porque me siento fuerte solo cuando mi camino es lo mismo que yo.
Reinhold Messner, la fuerza emprendedora. No existe otra empresa a la vez tan desafiante, riesgosa, cautivante e impredecible como los ascensos de alta montaña. Las analogías con cualquier emprendimiento o con la vida misma son simultáneamente las más gráficas y poéticas. Quien mejor lo sabe es Reinhold Messner, el montañista más importante de todos los tiempos, quien registra, entre muchos otros récords, el primer ascenso sin oxígeno complementario y el primer ascenso en solitario a la cumbre del Monte Everest. Además de ser el primer hombre en llegar a las 14 cimas de más de 8.000 metros del planeta. Es, además, un escritor prolífico, explorador, fotógrafo, documentalista, conferencista, propietario de una cadena de museos y exmiembro del Parlamento Europeo. Reinhold Andreas Messner nació el 17 de septiembre de 1944 en Tirol del Sur, una provincia italiana a los pies de las montañas de los Alpes, como el segundo de 9 hermanos de una familia modesta. Desde que tuvo uso de razón, ascendió a las cumbres con su padre y junto a su hermano Gunther, 2 años menor, trepaba por los muros de su pueblo y subían al campanario de la iglesia para contemplar los gigantes de roca y hielo que soñaban escalar. Esta semana, en Visionarios, recorreremos la vida y obra de un pionero total. Nos reencontramos mañana tras los altos pasos de Reinhold Messner y su fuerza emprendedora.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos de COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.